Las 8:39 minutos, tiempo para la entrevista en Crónica de Euskadi. Lo decíamos, nuestra invitada es la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, egunon.
Egunon, buenos días.
Permítame dos cuestiones de actualidad política brevemente. En primer lugar, sobre su partido. Antonio Ortuzan deja la puerta abierta a un cuarto mandato si es elegido por las bases en el proceso que comienza precisamente mañana. ¿Qué opina?
Bueno, pues para mí es una muestra de generosidad, desde luego que se vuelva a presentar y que se ponga a disposición, ¿no?, de la afiliación la posibilidad de continuar dentro del marco de dirigir un partido como el nuestro, ¿no? Bueno, demuestra también esta noticia y la envergadura de esta noticia demuestra esa base democrática que tiene nuestro partido, desde luego. Y bueno, iremos viendo a partir de la semana que viene cómo evolucionan los acontecimientos, si hay más candidatos, si no hay, y bueno, y arranca el proceso.
Uh-huh. Y otra pregunta también, ¿qué tal ha ido el encuentro que han mantenido sus compañeros consejeros del PNV en el gobierno con el Lehendakari estos pasados días?
Bueno, pues ha sido un encuentro muy intenso, de mucho trabajo, ha sido un día y medio donde hemos puesto en común pues nuevas líneas de trabajo, nuevos proyectos estratégicos, ¿no? Y bueno, un análisis también de la evolución de cada departamento, iniciativas también conjuntas para evolucionar de una manera más rápida, más eficaz, para construir país, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido un encuentro muy enriquecedor y muy constructivo.
Y le pregunto también, sus compañeros socialistas en el Ejecutivo se han mostrado un poco críticos, ¿no?, al considerar que esto pues igual no ha dado una imagen de un gobierno unido como es.
Bueno, yo le quitaría relevancia a este tema. Al final, el gobierno tiene sus órganos de coordinación y de colaboración. Tenemos los consejos de gobierno y reuniones posteriores donde ponemos en común proyectos y líneas de trabajo. Y es muy normal, igual que lo hace el Partido Socialista, el que los equipos directivos de cada partido se reúnan para analizar las evoluciones de los proyectos y el análisis a futuro de nuevas estrategias, ¿no?
Uh-huh. Vamos ahora sí ya con los asuntos de su departamento, un departamento, por cierto, muy amplio y que tiene carteras y asuntos de gran relevancia. Le pregunto también por una noticia de esta pasada semana. Parece que se ha elevado el nivel de alerta en torno a la gripe aviar. En España decían desde el Ministerio algunas noticias que desde mañana van a activar una orden con medidas preventivas para mitigar su impacto. ¿Tiene noticia el Gobierno Vasco de ello, de qué medidas podrían ponerse en marcha respecto?
No, todavía no han llegado noticias a Gobierno Vasco. Es cierto que Gobierno Vasco está informado de que empieza a haber ya transmisiones de animales a humanos, que hay alguna mortandad asociada a lo mismo. Es una enfermedad que preocupa por la transmisión animal-humano, y bueno, y es una enfermedad sobre la que hay una vigilancia epidemiológica absoluta, y bueno, y en ese sentido trabajaremos alineados, coordinados con el Ministerio, poniendo en marcha todas las medidas necesarias.
Por ahora se han dado focos en el entorno de la Unión Europea. En España informaban de 21 focos correspondientes donde el virus circula, matizaban entre las aves silvestres. En nuestro caso, la alerta es así. Más asuntos. El sector del vino es un asunto que preocupa mucho en su departamento. Precisamente esta semana han tenido un encuentro sobre la situación del sector vitivinícola en La Guardia. Destacan que las exportaciones han contrarrestado la caída de ventas, por lo tanto es nuestro mercado interno, ¿no?, no sigue apostando, apuesta de otra manera, los consumos han cambiado, nuestros hábitos han cambiado y esto preocupa también el departamento, ¿no?
Sí, preocupa porque lógicamente el sector de las bebidas en Euskadi es un sector muy relevante dentro de la cadena agroalimentaria, es un sector que representa el 28%. Ni más ni menos en valor, y por lo tanto, bueno, pues es un sector prioritario al que hay que ponerle un foco permanente, ¿no? En ese sentido, es verdad que las exportaciones se han incrementado sustancialmente. Estamos hablando, además, que incrementamos en valor de una manera relevante las exportaciones a países como Estados Unidos, México, Japón, Suiza, ¿no?, Reino Unido. Pero también es cierto que, bueno, hay una preocupación porque a los cambios, vamos a decir, de hábitos de consumo, se le suma que el mercado interior, el mercado europeo, está ralentizado, ¿no? Y en ese sentido, esta jornada vino, de alguna manera, a poner el foco en crear un ecosistema abierto, participativo, proactivo, ¿no?, que también valide, de alguna manera, las medidas que el Gobierno Vasco está poniendo encima de la mesa al sector, para que las chequemos entre ambos colectivos y validemos las mismas, por una parte, y fortalezcamos esta cogobernanza, de alguna manera, pues coordinándonos todos en mercados exteriores, nuevas líneas de promoción, ¿no?, nuevas medidas que el Gobierno va a poner en marcha, porque el objetivo es redoblar todas las medidas a nivel de gobernanza, a nivel de conocimiento, de formación, de asesoramiento al sector, de promoción, ¿no?, de ayudas. Entonces, bueno, pues en ese sentido era un encuentro necesario y dentro del marco de esa colaboración que pretende implantar el Gobierno y esa cogobernanza con los sectores, ¿no?
Uh-huh. Hablaba usted del sector de las bebidas. Tenemos otra bebida también con nuestra marca, vamos a decirlo, nuestra marca autóctona, como es Sagardoa. Ha arrancado la temporada de sidrerías. Algo menos cosecha, decían los productores, pero una muy buena calidad. Y han destacado este año, por ejemplo, que se quieren dar pasos para hacer una denominación de carácter transeuropeo. ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues efectivamente este año ha sido una peor cosecha productivamente, no en calidad. Estamos hablando de que tan solo hemos tenido una producción de 2 millones de kilos de manzana y Euskadi es deficitaria en producción de manzana, ¿no? En ese sentido se plantea una denominación de origen Euskal Sagardoa, que ya es una denominación amparada y aprobada en el marco de nuestra comunidad autónoma, pero Francia también elabora Euskal Sagardoa y produce un volumen importante de manzana. Entonces, bueno, en el momento de la tramitación de toda esta denominación, Francia también se posicionó a favor de poder, de alguna manera, ampararse dentro de este marco de la denominación. Y lo que ha hecho el Gobierno Vasco es abrir las puertas de esta denominación a la región de Iparralde, de tal manera que, bueno, pues que estamos en tramitación y esperamos que a lo largo de este año pueda haber esa primera denominación de origen transfronteriza entre España, bueno, en este caso Euskadi, y la zona francesa de Iparralde, y bueno, y de ahí ya veremos si luego hay que hacer una extensión a Navarra, que Navarra también tiene producción y elaboración de sidra.
Y sería entonces un win-win para todos, ¿no? No habría competencia entre sectores, por ejemplo, a un lado o el otro de la frontera, en este caso.
No, reforzaría sustancialmente la denominación porque hay regiones más productivas, menos elaboradoras. Nosotros somos más elaboradoras de sidra y menos productoras de manzana. Francia es bastante productora de manzana y compensaría también el déficit de producción aquí, y Navarra igual, ¿no? Y en ese sentido vamos a intentar buscar un equilibrio entre las tres regiones para fortalecer esa denominación y ser la primera denominación, como decías, transfronteriza en el mundo, ¿no?
Sailburu, hay gran preocupación por la situación de varios atuneros vascos con sede en Bermeo de la Asociación de Acartuna, que llevan amarrados en Dakar desde hace un par de meses, por lo menos, cuando concluyó el acuerdo pesquero entre Unión Europea y Senegal. ¿Cuál es la situación de estos buques? ¿Qué pasos se van a dar? Su partido anunciaba que iban a llevar este asunto a Europa precisamente porque hay gran preocupación en torno al futuro de estas empresas, de estas personas que están allí. Cuéntenos.
Bueno, el Gobierno Vasco ya alertó al Ministerio en la reunión que mantuvimos en septiembre del pasado año el peligro que existía de la frente a la no renovación del acuerdo de pesca en Senegal para nuestra flota, ¿no? Bueno, Senegal es una zona que ha tenido tarjeta amarilla dentro de la Comisión Europea. Las tarjetas, vamos a decir, son una medida de evaluar o testar el grado de cumplimiento de los acuerdos y, bueno, apuntaban al no cumplimiento de alguna manera de Senegal de los acuerdos establecidos con la Comisión y nos preocupaba a nosotros desde Euskadi mucho la situación en la que se podía quedar nuestra flota, ¿no? En ese sentido, bueno, ya hemos ido avanzando con el Ministerio intentos de conversaciones para ir pudiendo cerrar este acuerdo o darle una mayor garantía al sector, pero no ha podido ser, parece ser, y bueno, y se nos ha quedado la flota amarrada frente a una parada del acuerdo y de las condiciones de pesca, ¿no?, y de las autorizaciones de pesca. Bueno, la semana pasada instamos al Gobierno, al Ministerio en concreto, para que pudiera arrancar, vamos a decir, y activar unas medidas extraordinarias para esta flota, que hay medidas establecidas dentro del marco normativo suficientes como para empezar a hablar de si hablamos de una parada temporal con búsqueda de nuevos caladeros de pesca, si hablamos de una parada definitiva y por lo tanto habilitamos ayudas para un desmantelamiento de la flota, pero que de alguna manera respondiera y parece que ya ha dado una respuesta y esta próxima semana, en concreto mañana, todavía estamos fijando la hora, pero se establece esa reunión ya entre la flota, el Gobierno Vasco y el Ministerio de cara a empezar a fijar esas medidas para dar solución a esta flota.
Uh-huh. El asunto de la pesca también en general, bueno, pues es un asunto en el que año a año, con este reparto de cuotas y demás, pues hay que actualizar. Hemos arrancado con unas nuevas cuotas de pesca, no del todo satisfactorias, decían ustedes, para el sector, ¿no? Ahí ha habido unas negociaciones muy duras, cada año son así, en el marco europeo. Además, hay diferencias, decían, entre la flota de altura, la flota de bajura, pero es lo que hay.
Sí, es lo que hay, ¿no? Lo que pasa que es verdad que es una situación preocupante. Se están haciendo bien las cosas, ¿no? Porque al final se están fijando estas cuotas en base a los informes de seguimiento de las especies, uh-huh, ¿no? En los diferentes mares o océanos. Pero es decir, es verdad que también, bueno, la afección que ha tenido a la flota de bajura es diferente que a la flota de altura. En la flota de bajura las cuotas de determinadas especies se han compensado, vamos a decir, y algunas se han mantenido, incluso algunas han subido. Pero en la flota de altura y sobre todo la flota que afecta más a la pesca en la zona, en la costa francesa y en el sur de Irlanda, pues una flota a la que se le han reducido sustancialmente las cuotas, por ejemplo en merluza, ¿no?, en verdel. Entonces esto descompensa de alguna manera el potencial de ingresos de toda esta flota y les supone un reajuste también en el marco de las fechas de pesca, de la plantilla que necesitan para abordar esta campaña, ¿no? Y es cierto que se está creando una situación de inseguridad, ¿no?, de indefensión en el sector en base un poco a todo este establecimiento tan permanente de nuevas cuotas y nuevos reajustes. Entonces, es verdad que el sector viene pidiendo, yo creo que es el momento también de plantearlo, ¿no?, unas propuestas más a largo plazo, es decir, fijar igual unas reducciones o unos incrementos de cuota a 2 o 3 años con unas revisiones anuales, pero que por lo menos la flota pueda tener una previsión para ajustar sus recursos en pesca, ¿no?, y de esta manera pues tener unas mejores condiciones o una mayor información de cara a ajustar su situación también productiva y económica, ¿no?
Porque un poco al final, de seguridad, ¿no?
Un poquito más de seguridad, uh-huh, ¿no? Eso que necesitan, yo creo.
Uh-huh. Comentaba usted la interlocución con el Ministerio en torno a la situación de los atuneros en Senegal. También han hablado con el Ministerio últimamente sobre el asunto de la situación del lobo y amparándose en jurisprudencia europea han pedido perdón, al Ministerio que retiren esa protección especial para el lobo debido a los daños que se ha visto en numerosas ocasiones que generan, sobre todo en Araba y en Vizcaya. ¿Han recibido alguna respuesta o siguen un poco con esa interlocución?
Sí, acabamos de recibir una respuesta hace poquitas semanas. Una respuesta que nos ha sorprendido sustancialmente, ¿no? Porque bueno, el Gobierno Vasco lo que ha hecho es trasladar al Ministerio una situación, al igual que otras regiones de la zona norte del Estado español, en la cual bueno, se hace insostenible este nivel de protección. También lo ha dicho la Comisión Europea, lo ha dicho Úrsula, nuestra presidenta, recientemente, una vez recogidos todos los inventarios de esta especie en Europa, y ha dicho bueno, que hay una población que ha crecido y que, por lo tanto, hay que ha planteado una rebaja dentro de los criterios de protección, de pasar de una protección estricta a una protección. Eso es lo que traslada el Gobierno también al Ministerio, el Gobierno Vasco al Ministerio. Saquemos el lobo de la lespre, demos la categoría de protección, no de protección estricta, y permitamos medidas de control para, en el caso en el que haya zonas que estén muy afectadas por situaciones específicas, pues podamos actuar de alguna manera, ¿no? No es normal que podamos actuar frente a, no sé, a problemas o a ataques o a que pueda tener determinados colectivos con otras especies y con esta no se dé el caso. Bien. Entonces, en ese sentido, ha habido una respuesta muy curiosa, ¿no? Porque viene a poner como ejemplo la gestión que se está haciendo desde el Gobierno Vasco en la Sierra de Guibijo para la coexistencia, pero nos dice que no tenemos que no tenemos razón, que la especie está en unas condiciones de ínfima protección, cuando no es así, porque la evolución es favorable. El Ministerio no ha hecho el estudio de conservación que justifique o que motive esto y, por lo tanto, está hablando desde el desconocimiento, ¿no? Entonces, le pedimos por favor, porque la situación es muy crítica en algunas zonas. De hecho, se han incrementado los ataques. En estos momentos tenemos, bueno, hemos cerrado el 2024 con más de 118 ataques, es decir, está atacando una vez cada tres días, 248 animales indemnizados por la Administración vasca. No ha hecho tampoco el Ministerio frente a las ayudas a las que se comprometió, ni en 2023 ni en 2024 hemos recibido las ayudas y, por lo tanto, está incumpliendo no solo con los compromisos que cogió, sino también con su trabajo. Y eso es lo que se le está pidiendo desde el Gobierno vasco y se le ha pedido también desde el Senado, que haga un repensamiento o, bueno, una propuesta diferente respecto a este planteamiento, ¿no?
El pasado año en Salburu comenzamos el año 24 bueno, con tractoradas en la calle, con protestas de productores, baserritarras, el primer sector vasco. El Gobierno vasco acordó entonces con las diputaciones diferentes medidas de apoyo al sector porque se atendía que era una situación grave la que estaban sufriendo. Recordamos alzas en los precios de las materias primas, del forraje y demás. Por ejemplo, se puso en marcha un observatorio de la cadena alimentaria para garantizar que no se produce por debajo de costes. Por ejemplo, medidas que sí están funcionando.
Sí, bueno, efectivamente el Gobierno vasco asumió un compromiso en base a un decálogo que le llamó con 10 objetivos y muchísimas medidas establecidas de cara un poco a dar respuesta a esas movilizaciones. Medidas que de todo tipo, medidas que, bueno, en el 80% de los casos ya se han iniciado, muchas de ellas se han completado, hay otras que son de más difícil resolución dentro del marco de las competencias propias del Gobierno vasco, que porque entra en juego también el Ministerio y los acuerdos en la Comisión Europea. En esas seguimos trabajando junto con el Ministerio en ver si de alguna manera hay una opción de simplificar esa política agraria común. Bueno, el Ministerio ha cogido uno de nuestros técnicos muy experto en todo lo que es sector agrario, ¿no?, de cara a poder a iniciar ya los informes previos a la futura política agraria común que arrancará en el 2027. Por lo tanto, bueno, nos da un margen de confianza también el que vamos a tener una persona en esa comisión de análisis, ¿no?, definiendo la nueva política agraria bueno, que se va a proponer a Europa. Nosotros seguimos pidiendo la regionalización de la política agraria, es la subsidiariedad que se llama, es que el Gobierno vasco pueda adaptar esa política agraria a su territorio, porque no es lo mismo la producción agraria que tenemos en Euskadi a la que tenemos en Andalucía, y de alguna manera poder ajustar mejor pues esos requerimientos a nuestro sector y a las características de nuestros sistemas productivos. Es algo muy entendible y en esa línea estamos trabajando. Y luego, bueno, hay medidas como la de relevo generacional, por ejemplo, que nos exige pues la elaboración de unos programas importantes, ¿no?, de cara a, pues, un tema prioritario que preocupa al Gobierno. El relevo generacional es un problema general, ¿no?, en muchos sectores, pero lógicamente en estos donde, bueno, pues donde hay una mayor dedicación en horas, bueno, unas condiciones diferentes de trabajo, pues lógicamente es más complicado ese relevo. Entonces hay medidas como esas, como las medidas de protección del suelo, bueno, de la disponibilidad de suelo, que tenemos que abordar con un poquito más de tiempo y con un poco más de presupuesto, ¿no?, del que teníamos en el 2024.
Una última reflexión brevemente. Desde el sector, primer sector vasco, siempre se ha reivindicado que no solo únicamente es un sector productivo, sino es un sector que también cuida de nuestro paisaje, ¿no? No únicamente el paisaje que disfrutamos, sino el que también, el que, por ejemplo, nos puede proteger si ocurren incendios y demás. Es una reivindicación que tenemos que hacernos todos nosotros, ¿no?, cada día, ¿no? O sea, es un sector que produce lo que comemos, lo que bebemos, pero también cuida nuestro paisaje.
Es un sector que gestiona el 92% del suelo de Euskadi y es un sector que conserva el medio ambiente, desde luego, y es suministrador de alimentos y también mantiene la población rural. Por lo tanto, es un sector al que toda la ciudadanía le tiene que poner el foco, y le puede poner el foco de una manera muy sencilla, y es consumiendo producto local, reconociendo la tarea y el labor que hacen nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Es una actividad que no está prestigiada de acuerdo a lo que aporta socialmente a la ciudadanía vasca. Y bueno, y nosotros desde el Gobierno ahora vamos a empezar con una campaña de promoción para empoderar a este sector, pero también para desvelar a la ciudadanía vasca la importancia que tiene el mantenimiento del mismo, no solo ambientalmente, socialmente y paisajísticamente, sino también económicamente. Si no mantienen nuestros montes y nuestro campo, lo va a tener que mantener la administración. Entonces, en ese sentido, hay que pedir un esfuerzo a la ciudadanía y una, vamos a decir, una voluntad mayor de apoyo, y lo puede hacer perfectamente a través de la compra de producto local, como reconocimiento a este trabajo y mantenimiento de esta actividad.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Amaia Barredo, Sailburu, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno Vasco, gracias por estar hoy en Radio Euskadi. Hasta otra ocasión.
Es que ricasco, muchas gracias.